Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Y con Pulido, Jordi Martí, Talavera, Miguel Ángel Chazarri. Está también Axel Torres, que mañana comenta el partido en la tele. Ahora estamos con él. Y nuestro equipo está por ahí, Axel. Hola, Axel, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Bueno, bien, se escucha, como un parece que está aquí al lado, Axel Torres. Y Tony López. Óscar Ejido.
Estamos, Manu.
Hola, Óscar Ejido. ¿Qué tal, Tony? Hola, Óscar.
Hola, Manu, muy buenas.
Y José David Palacio. Hola, Palas. ¿Qué tal a los tres?
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Manu.
A ver, ¿por dónde andas, Tony? Sigues ahí con aficionados, ¿no?
Sí, mira, es que nos habían pillado en un momento Valle, porque hay una pelea sana, sanísima, de aficionados entre Crystal Palace y Rayo Vallecano.
No me asustes,
si la primera
no me
conexión, si la primera conexión ha sido a las 11:30, ahí han empezado a cantar, hemos animado a la Marketplatz porque está un poco parada, y no te lo estoy diciendo de broma, te lo estoy diciendo completamente en serio. Y hasta ahora, los del Crystal Palace han dicho, esta gente se mueve, se han venido a la zona del Rayo, y no es que nos hayan comido, sino es que ahora mismo están la gente del Rayo cantando, la gente del Palace cantando, y se están alternando. Ahora le toca al Rayo y en breve le tocará, si quieres lo escuchamos, a la afición del Crystal Palace.
Lo les escucharemos, claro que sí, sobre todo a los, de, a los del Rayo. Oye, ¿cuántos han llegado ya de los 11.000 más o menos, Tony? ¿Cuántos han llegado del Rayo de los 11.000?
Pues te diría que la mitad.
La mitad, más la mitad. O menos. Bueno,
es verdad,
pues
es verdad, es verdad que muchos vienen mañana. Es verdad que son más del Palace, pero suenan más los del Rayo Vallecano. Sí. Esa es la realidad aquí en Leipzig ahora mismo.
Antes de que nos cuente la última hora del Rayo y del Crystal Palace, Axel Torres, ¿cómo ves ese partido mañana? Que todo el mundo me pregunta. ¿Pero qué equipo tiene el Crystal Palace? Pero el Rayo le puede ganar, ¿no? El Rayo va a ganar a este equipo. ¿Cómo es el Crystal Palace y cuál es su mayor peligro? ¿Qué partido vas a ver, vamos a ver mañana?
Mira, hoy la prensa inglesa publicaba, Manu, que la plantilla del Crystal Palace, en cuanto a sueldos,
sí,
el acumulado era 5 veces mayor que el del Rayo Vallecano. La diferencia futbolística no es esa en ningún caso. En ningún caso.
Sí.
Yo creo que eso habla una vez más de los hinchados.
Exacto.
De lo hinchados que están los precios en Inglaterra. Y sí, probablemente tenga un poquito más de calidad el Crystal Palace en jugadores diferenciales. Ismail Assar seguramente sea su jugador más diferencial.
Sí.
Es verdad que Mateta es un delantero físicamente muy poderoso y que puede hacer mucho daño. Y bueno, es un equipo en el que Wharton en el mediocampo tiene bastante calidad, pero es un jugador que llega tocado a esta, a esta final. Yo creo que es lógico dar favorito al Crystal Palace, pero yo creo que hay mucha final. Hay final, yeah, absolutamente. El entrenador del Crystal Palace es muy experimentado en finales. Ha ganado
Oliver Glasner
una Europa League con Eintracht de Frankfurt, una FA Cup con Crystal Palace. Mm-hmm. Es un entrenador, Oliver Glasner, que se ha hecho un nombre en el fútbol europeo. Pero yo creo que el Rayo tiene posibilidades, absolutamente. No es un partido nada claro. Creo que es un partido que va a ser muy disputado y muy ajustado.
Has hablado de Ismail Assar, de Mateta y de bueno, y aparte está nuestro Jeremy Pino. Y también has hablado del centrocampista Wharton. ¿Y atrás qué tal son? ¿Qué tal es este Crystal Palace en defensa?
Bueno, ellos vendieron en el mercado de invierno su mejor defensor, a Mark Gehi, que se marchó al Manchester City.
Sí,
de hecho,
sí,
eso
sí
provocó una crisis muy profunda, porque Oliver Glasner, que ya había dicho que se iba en verano, pues le metió un palo tremendo a la directiva por venderle a su capitán y a su mejor central. Y se tambaleó el proyecto, el equipo estuvo varias semanas sin ganar. Y incluso se habló de destituir a Glasner, que no acabara la temporada, ¿no? Pero ellos se vinieron arriba, consiguieron remontar esa situación. Y bueno, es verdad que en cuanto a centrales, pues no tienen el mismo nivel que tenía Gehi, pero sí que son Richards, por ejemplo, que juega en la selección de Estados Unidos, es un buen central. Y el lateral derecho es un jugador muy importante en este equipo. Muñoz, el colombiano, es un jugador con una tremenda profundidad, un poderío ofensivo notable, mete muy buenos centros al área, incluso tiene cierta capacidad goleadora, pero es un jugador que ataca mejor que defiende, seguramente. Y que, bueno, evidentemente en este sistema de tres centrales y dos carrileros, pues habrá que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Bueno, ellos han encajado goles. El portero es verdad que se crece en grandes encuentros.
Sí.
En la final de FA Cup el año pasado, la verdad es que desquició en Guardiola, que le afeó alguna conducta que tuvo en esa final en la que fue la figura. Y seguramente pues mañana también se crezca, ¿no? Es además el jugador que ha heredado el brazalete de capitán, Dean Henderson, después de la salida de Mark Gehi, y es un portero de bastante nivel.
Bueno, pues atentos al portero Henderson y atentos a ese Daniel Muñoz, el carrilero derecho al colombiano. Y ante este Crystal Palace que nos ha analizado así Axel Torres, José David Palacio, ¿qué prepara Íñigo Pérez? ¿Qué prepara el Rayo para mañana? ¿Qué han hecho hoy? ¿Y qué han dicho?
Pues muchas sorpresas no, lo único era salir de dudas en el entrenamiento que hemos visto hoy, una hora puerta abierta en ese Leipzig Arena, en el que hemos visto a Ilias Akomak, que es la principal duda que tiene Íñigo Pérez para el partido de mañana. Ya sabéis que se lesionó justo, fue mala suerte en el calentamiento, sí, del partido de vuelta ante el Estrasburgo. Es una lesión complicada, le ha tenido apartado, de hecho no ha jugado ni un solo minuto, no se ha probado, al igual que sí se probó ante el Alavés, por ejemplo, Alvarito García, que jugó 45 minutos, y yo creo que Álvaro sí va a ser titular. E Ilias, si tiene que forzarlo, forzará. Pero hoy le veíamos también un poquito alicaído, Manu, porque se ha llevado una mala noticia, yeah, que es que no va a estar en el Mundial con Marruecos.
Me ha sorprendido bastante, la verdad.
A él también. Pero bueno, digamos que se marchaba.
Vamos, me ha sorprendido. Yo pensé que iba a estar, vamos, en los 26.
Entraba al campo un poco asombrado por ver el estadio, pero ya le veíamos bajo de moral y se ha marchado todavía con peores sensaciones. Yo no sé si seguía dándole vueltas, porque además la lista de Marruecos salió como 10-15 minutos antes de que empezara el entrenamiento del Rayo. Antes sí que fue a las 7 y cuarto de la tarde la rueda de prensa, tanto de Íñigo Pérez como Trejo como Alvarito García. Y quiero que escuches a Íñigo, Manu, que por cierto, el de mañana va a ser su último partido,
sí.
Si no hay un milagro excepcional, va a ser su último partido como entrenador del Rayo Vallecano, en el que la clave para Íñigo es que la identidad de barrio tiene que ser la que prevalezca mañana para ganar la final.
Más allá de las comparaciones que haya entre un equipo y otro en diferencias de presupuestos, creo que debemos representar muy muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición, las gradas que vemos cada día que vamos a jugar en casa, y simplemente con eso y mantener nuestro fuego, nuestra identidad, todo lo que nos ha traído hasta aquí, creo que será acertado.
Otro que va a ser su último partido, Manu, es Óscar Trejo. Ya vimos el homenaje,
sí,
joder, precioso que le dio,
sí, sí.
La afición de Vallecas, también el club poniendo esa puerta número 8, y es el jugador que quiere todos los capitanes que levante el trofeo mañana. Primero hay que ganar la final, ha dicho él, luego ya veremos. Y él, más que un equipo, fíjate cómo considera a este Rayo Vallecano el que va a salir mañana a jugar la final.
Que un grupo de amigos mañana va a poder tener la suerte de poder salir y jugar en un estadio que al final para nosotros es algo mágico, soñado. Cuando ha empezado la aventura en julio o en agosto, todos decíamos, bueno, a ver hasta dónde dura, y por suerte podemos decir que ha durado hasta el último día, lo hemos disfrutado, a salir con todo mañana y poder disfrutar al máximo este último día.
Es tan grupo de amigos, Manu, que antes de que salieran a entrenar al césped de Leipzig Arena, hemos escuchado cómo ponían música, cantaban, se lo pasaban en grande en el vestuario, y luego al saltar se han reunido todos, han hecho una piña y han gritado, ya estamos aquí. Luego la foto de familia final ha sido preciosa, y es que desde que a principios de agosto se enfrentaran en Szeged al Neman Grodno en la previa, fíjate que ha pasado tiempo y el Rayo ha conseguido que este autobús en el que estamos viendo ahora en las redes de Larguero,
sí,
en el canal de YouTube, esté aquí en Leipzig en la gran final.
Ahí te estamos viendo, al autobús y a José David Palacio con esa última hora del Rayo de Íñigo Pérez, que sueña con esa copa. Ahora nos cuenta Óscar Ejido la última hora, pero del Crystal Palace. Es que yo creo que, o sea, no es que no valoremos, pero yo creo que no somos conscientes de lo que de lo que supone, lo que está haciendo el Rayo esta temporada, que esté en la final de la Conference League, representante del fútbol europeo, un equipo que deportivamente hace bien las cosas y que también tiene parte de mérito su presidente, al que tantas veces criticamos. Anoche hablábamos aquí con él en el Larguero, pero me parece porque hace muchas cosas mal y por eso le criticamos muchas, pero también hacen cosas bien, ¿no? Él y Cobeño y tal, y me parece que es una familia, un club muy humilde. Que fíjate dónde está en la final europea mañana, Jordi.
Hombre, y además ese desplazamiento de 11.000 aficionados, ¿no? Como destacan los compañeros, me parece un desplazamiento formidable. Pero ciertamente Martín Presa es un personaje a veces controvertido. Es que incluso anoche tuvo la mala suerte de que cuando contactamos con una caravana, sí, incluso sí, a unos aficionados le echaban.
Le recriminaba que ponga entradas a 5 euros. Sí.
Hasta el mismo día, hasta la vigilia del partido. Pero es un éxito descomunal. No solo porque la capacidad financiera es la que es, y se van a plantar con un título continental que van a traerse a Vallecas, como Alexia se trajo la Copa de Europa, serán nuestros títulos internacionales esta temporada, y luego el acierto que ha tenido este presidente, como tú has dicho, luces y sombras, pero a la hora de elegir entrenadores ha mostrado una gran eficacia.
Sí. Yo quería decir que esta final ya pasará la historia del Rayo, ganen o pierdan.
Totalmente.
O sea, esto ya es historia y nada lo va a empañar, ¿no? O sea, no estoy diciendo que dé igual mañana ganar o perder la final, pero yo creo que me entendéis. Yo creo que mañana el Rayo está en el foco internacional. 11.000 rayistas de barrio, de esa identidad de barrio que decía Íñigo Pérez, me ha parecido precioso en la rueda de prensa, van a estar en Leipzig viviendo algo histórico, un sueño, y para muchos equipos lo más importante es ganar. Y la mayoría de los equipos piensan que lo más importante es ganar, y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero yo creo que para otros equipos es importante también llegar. Y en este caso creo que el Rayo está viviendo algo histórico, y mañana, insisto, gane o pierda, esto va a pasar ya a la memoria de todos los rayistas. Yo creo que el premio puede ser completo ganando la final, pero ya es un premio bastante importante, claro, el hecho de que un equipo tan modesto como el Rayo tenga la oportunidad mañana de haber llegado a una final europea, y de que mañana el foco de todo el fútbol europeo esté puesto en un equipo de un barrio humilde, de un barrio obrero, y de todos esos rayistas que mañana van a
con 11.000 allí, de ese barrio obrero y modesto y trabajador. Y 11.000 han dicho, me voy a ver a mi Rayito Chazarri. Sí,
sí. Es que mañana es el día más bonito de la historia del Rayo Vallecano, no hay duda. No hay duda, es que
totalmente.
Es verdad, a veces los clubes ponen mucho énfasis en la clasificación y te dicen que, hombre, por supuesto, hay que quedarse en primera, ¿no? Que si la liga te da de comer. Bueno, a ver, como una final, como la previa de una final, no te digo ya si la ganas, no hay nada. Es que es incomparable la ilusión, el que llega, el que coge el avión, el ambiente que se vive en las horas previas, eso queda marcado para toda la vida, ¿no? Y luego cuando llegue el partido, importante, sobre todo para equipos que no están acostumbrados, para todos, ¿no? Pero el Rayo no está acostumbrado a estas alturas, importante sobrevivir, es decir, cuando te llegue un momento malo, que te va a llegar seguro, quedarte de pie, eso es fundamental, ¿no? Porque luego el Rayo tiene jugadores que arriba atacan muy bien, ¿eh? Arriba es que te pueden dar fogonazos de calidad y puedes asustar, ¿eh?
Yo escuchaba a Axel, perdona Tala, pero veo la alineación del Rayo. A ver, yo al Crystal Palace no le he visto cuando le haya tocado con el City esta temporada en la Premier, o cuando le había tocado con el Arsenal, que solo pero no le sigo. Como ves al Rayo y ves a De Frutos, a Álvaro García, a Isi Palazón, a Lemao, a Unai en el medio campo,
hacen daño, claro, y dices, joder, es que
hay mucha calidad, Talavera.
Es que por ahí iba a ir yo. Quiero decir, aparte de todo lo que estáis diciendo del día más bonito, de la historia ya conseguida, de lo que ya no se le va a olvidar a ningún rayista, es que encima yo veo que tiene fútbol para poder llevarse a la final. Sinceramente lo creo. Creo que tiene futbolistas, creo que tiene un buen equilibrio entre gente joven y gente ya veterana. No evidentemente en este tipo de partidos de finales europeas, pero sí que las han visto de todos los colores. Y creo, sobre todo, con una idea muy bien asentada, y creo que está ante una oportunidad histórica, porque nunca sabes cuándo, siendo el Rayo Vallecano, te vas a volver a presentar en la posibilidad de ganar un título, en dejar ya este día para los anales de la historia.
Totalmente. Pues nada, eso en el Rayo. Y Óscar Ejido, en el Crystal Palace, ¿alguna novedad para mañana, aparte del análisis que nos hacía Axel?
Pues mira, yo estoy en una zona más residencial, más tranquila, menos bullicio que en el centro, donde están Palacio y Tony. Esto que veis al fondo en el canal de YouTube es el hotel de Westin de Leipzig, el cuartel general del Crystal Palace. Han llegado muy pillados de tiempo esta tarde, porque el Rayo viajó ayer, pero el equipo de Glasner lo ha hecho esta tarde. Han llegado tan justos que directamente del aeropuerto se han ido a la sala de prensa del Red Bull Arena a dar la conferencia el técnico Oliver Glasner, que también es su último partido al frente del Crystal Palace. Ha hablado también el portero Henderson, que dice Bruno que para muy bien, pero la verdad es que habla más bien poco.
Sí.
Y ha hablado también el español Jeremy Pino, ha dicho el técnico austriaco que tanto Adam Wharton, quizás el Torres, que es muy bueno, como Richard, el defensa americano, que son duda, han entrenado con normalidad los dos en Londres. Entrenamiento a puerta abierta en el que, claro, la gente que estábamos en Leipzig no hemos podido acudir. Y ha dicho Jeremy Pino que para ellos es muy importante ganar esta conference, un torneo que mucha gente no valora lo suficiente, y lo hizo un tío que ha ganado, que ha jugado 6 finales. Y Jeremy Pino ha respondido así a pregunta de la cadena SER cuando hemos preguntado si mañana le dolería un poquito menos perder la final porque la gana un equipo español, la gana el Rayo.
No me gusta perder y aunque sea un equipo español, mañana voy a salir a morder en el campo, y la verdad es que los equipos españoles siempre suelen jugar bien, siempre hacen buenas campañas en Europa, y nosotros pues vamos a intentar ganar, que es lo importante, y salir a pelear.
Jeremy Pino, mano, que también ha dicho que está muy contento, que está feliz. Ayer conocía que después de un tiempo va a volver a la selección española, que va a estar en el Mundial y que está en esa lista de 26 del seleccionador Luis de la Fuente.
Sí, señor. Pues nada, todo preparado para el partido de mañana. No sé cómo sigue el duelo de aficiones, Tony, para terminar ahí en Leipzig.
Ha terminado en el lado del Rayo y los aficionados del Crystal Palace le han dicho a los del Rayo: venir para acá. Y lo pueden ver los oyentes en el YouTube del Larguero. Se han venido los del Rayo y los del Crystal Palace a la zona del Palace. Es verdad que aquí están más tranquilitos, están más con la postcena. No vamos a meter muchos detalles tampoco, pero ya no hay guerra de cánticos, pero sí que sigue habiendo gestos bonitos entre una afición y otra. De hecho, ha habido dos gestos bonitos de aficionados. Uno del Rayo, que le ha dado un beso al micrófono de la SER. No ha salido en directo, y otro que nos ha deseado buena suerte, un aficionado de Crystal Palace que ha ido deseando buena suerte a todo el mundo, y también nos ha tocado a Alberto Valles, que sé que está haciendo que esto suene de maravilla, y a servidor, a Tony López.
Sí, señor, pues nada, Axel, que ojalá mañana contemos que gana el Rayo, que me he quedado más tranquilo con lo que me has dicho, que sí, que 5 veces más. Mira, el nivel económico.
Manu, Tony, que es que me están reclamando entrar en el Larguero.
Sí, por favor.
Sois del Rayo.
Hombre, somos del Rayo.
No, si te reclaman los del Crystal Palace, mejor que no.
Pero resultado.
Resultado mañana, vamos a ganar 1-2.
¿Y tú?
Venga, 1-2, me apunto al 1-2 también.
Vale, pues 1-2. Es que querían entrar, pues ya está, que meten.
Ya está, hombre, por favor, ¿cómo no van a entrar? ¿Pero cómo no van a entrar los aficionados? Venga, vamos, vamos. Bueno, Axel, digo que me queda más tranquilo escuchándote, que sí, que el sueldo 5 veces más, pero que fútbol no hay 5 veces más, ¿no?
No hay ni. Vamos, es que 5 veces más es una barbaridad.
Exacto.
O sea, como mucho en fútbol yo creo que hay 1,2 veces, ¿no? O sea, esa es un poco la diferencia que te podría hacer, ¿no? Al final en Inglaterra los precios están muy, muy hinchados, entre otras cosas porque, bueno, desde que hay Brexit no pueden ir tantos extranjeros. Eso hace que el producto nacional, los jugadores de buen nivel, se incremente el precio, sean más caros. Y se pagan auténticas barbaridades por ganarle a tu competidor pues la posibilidad de tener a un jugador o a otro, ¿no?
Totalmente.
Bueno, ya te he dicho, ¿no? Hay jugadores de buen nivel, algunos de ellos estarán en el Mundial, como Ismael Assar, como Muñoz. Es verdad que Wharton se ha quedado fuera de la convocatoria de Inglaterra y es uno de los nombres que la gente ha destacado, obviamente no tanto como Cole Palmer o Phil Foden, que seguramente, o Trent Alexander-Arnold,
pero que podría estar en la lista perfectamente.
Las ausencias más notables, pero la de Wharton también ha llamado la atención porque en la Eurocopa estuvo a un muy buen nivel y es el jugador que hace jugar a este Crystal Palace, es el que tiene más calidad en el medio.
Que vaya bien la retransmisión mañana en la tele y luego nos escucharemos en el Larguero. Un abrazo, Axel, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta mañana, Óscar Ejido, José David Palacio y Tony López. Abrazo a los tres, hasta mañana. Hasta mañana.
Mira, un segundo, Manu. Están pasando tres camiones de la policía alemana a mucha velocidad y me temo que van para el centro y precisamente no por buenas noticias. Así que esperemos no tener que contar lo que ha pasado, que ya ha habido incidentes entre bultos.
Pues ojalá que no haya que lamentar ningún incidente más. Hasta mañana a los tres, desde las 9 el partido, desde las 8:30 el Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Hasta luego a los tres. 12:38, pues nada, a ver mañana qué pasa. Abrazo para Axel también ahí. Ahora tenemos que ir a Sevilla, a ver cómo está la compra del Sevilla por Ramos y sus socios, porque el plazo termina el domingo. Y estamos a martes y no hay noticias. A ver qué nos cuenta Manuel Aguilar. Y ahora Raíz y Meana nos cuentan que hoy ya se ha dado el pistoletazo oficial de salida a la carrera electoral en el Real Madrid. El domingo 7 de junio van a votar los socios entre Florentino Pérez o Enrique Riquelme. Pero antes, dejadme que salude muy rápidamente, que además se baja de un avión y se sube a otro. Y como hoy es el Día Mundial del Fútbol Solidario, y si hay alguien que está al frente de esa manifestación, es Juan Mata. Juanín Mata para los amigos, dejadme que le salude, que no sé ni dónde está. Se ha bajado de un avión, está a punto de subir a otro y no sé en qué aeropuerto anda. Juan Mata, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal?
En Valencia no estás, ¿no? Ni por aquí cerca, ni Madrid, ni nada de eso, ¿no?
No, estoy un poquito más lejos, en Islas Cook.
En las Islas Cook estás. En las Islas Cook estás. Qué mamón iba a decir ahora que no me oyes. Es lo que tiene llevar el fútbol solidario por el mundo, que también descubre rincones exóticos y bonitos, ¿no?
Sí, lo que tiene vivir en Australia también. También, ya que también. Estoy en este lado del mundo, pues conozco por aquí.
Oye, ¿qué horario es ahora mismo en las Islas Cook? ¿10 horas más o 12?
12 menos, son las 12:38 del mediodía.
12:38 del mediodía. Vale, vale. Joder. ¿Y qué tiempo hace ahí ahora mismo en las Islas Cook? ¿Está lloviendo, frío? ¿Tienes un abrigo? ¿Qué?
Hace mucho calor, sí. Hace sol y de vez en cuando llueve de manera tropical. Ya sabes que cambia el tiempo mucho, pero sí, muy bien, sí. Calor.
Totalmente. Dame un minuto y nos cuentas qué tal este día solidario, este Día Mundial de Fútbol Solidario, y te dejamos que te subas a otro avión. Venga, hablamos con Juan Mata y seguimos con más temas de Sanedrín.
El Larguero con Manu Carreño.
Ahora vienen Herráez y Meana para hablar de las selecciones del Madrid. Y enseguida estamos en Sevilla con Manuel Aguilar, pero estamos con Juan Mata en el Sanedrín, con Pulido, con Jordi, con Talavera y con Chazarri. Y Juan Mata está en las Islas Cook. Estaba mirando ahora mismo en la pausa, pues ahí está más o menos a mitad de camino entre Australia y Sudamérica. Pues ahí, ahí. Que casi estaba mirando en el mapa y dice, casi no hay ni aeropuerto ahí. El aeropuerto, es muy grande el aeropuerto, Juan.
50 metros de pista.
Claro, claro. Es que estoy viendo la isla del tamaño que es. Digo, si el aeropuerto debe ser, pues eso, hay que frenar. Ahí se aterriza en avioneta o qué. ¿O...
No.
Avión grande. Avión es grande.
Sí, vale. Internacional, sí,
vale,
sí,
vale. Sí. Vale. Me parece pequeñito, pero da tiempo para que hay espacio para que aterricen aviones y vuelos internacionales, por supuesto. Oye, bueno, que hoy es un día importante, especialmente para ti y para todos los que han seguido tu legado de ese common goal con la solidaridad por bandera para que el fútbol muestre también su lado solidario, ¿no?
Sí, como decías antes, Día Mundial del Fútbol Solidario, y un día que sirve para, yo creo que muchas cosas. Una, para saber que el fútbol es más que ese deporte que conocemos nosotros de pues quién ganará la Champions, quién ganará la Europa League, etcétera, o la Conference.
Yeah.
Pero también el fútbol es un vehículo de escape para muchas personas, mejora la condición de vida de muchas personas alrededor del mundo. Yo lo veo cada vez que viajo, y también es un día para resaltar y alabar la labor de todas las personas que trabajan en organizaciones, ¿no? Que trabajan, por ejemplo, con Common Goal y que utilizan el fútbol como herramienta para el desarrollo. Entonces, bueno, es un día de celebración, un día en el que la gente también puede colaborar, donar a través de las páginas web y ver los proyectos que estamos haciendo, pero sobre todo también para que no se convierta en un día y los otros 364, claro, no se piense en ello, ¿no? Sino que sea un recordatorio para que tenga continuidad.
Oye, y para todos los oyentes que te están escuchando ahora en la SER, ¿son muy solidarios los futbolistas? Que mucho se habla, esto es multimillonario, tal. Me imagino que habrá gente que será más, otros que serán menos generosos, otros que no querrán participar, pero en general, no sé si te costó, cuando tú le fuiste contando esto al mundo del fútbol, a ver si pueden donar un porcentaje, el 1%, lo que sea, cada uno lo que pueda, ¿no? Lo que quiera, pero ¿qué te has encontrado a lo largo de estos años?
No, nos hemos encontrado con que el fútbol está haciendo mucho, pero creemos que todavía puede hacer más. Entonces, días como este, organizaciones como Common Goal, otros movimientos que hay alrededor del mundo tratando de utilizar el poder del fútbol, pues están intentando verdaderamente utilizar la capacidad, tanto económica como de conectar con la gente del deporte, en particular del fútbol, para ayudar, ¿no? Y para generar condiciones de vida mejores en todos los sitios. Entonces, creo que el fútbol está haciendo mucho, creo que en general la mayoría de jugadores, jugadoras, son súper solidarios y siempre tratan de ayudar a través de, pues, de esa posición privilegiada que tenemos por este deporte, pero sí que es verdad que queremos hacer más.
De eso se trata. Cuanto más mejor y sin descanso. Antes hemos hablado con Parejo, que como sabes deja el Villarreal, bien lo sabrás. Después de 6 años, tiene 37 y dice que quiere seguir jugando. Tú tienes 38 y ahora estás jugando en el Melbourne Victory. Y tú tampoco cuelgas las botas por ahora, ¿no?
Es que sigo disfrutando, la verdad. Y sobre todo esta temporada, ¿no? En el Melbourne Victory disfruté mucho del fútbol otra vez. A nivel personal fue muy bien. jugando mucho y bueno, sintiendo el cariño de la gente aquí. Me eligieron mejor jugador de la liga, del equipo, etcétera. Entonces, bueno, es difícil parar cuando estás disfrutando, pero bueno, tanto Dani como yo estamos más cerca del final que del principio. Eso, eso está claro, pero bueno, todavía no he decidido qué voy a hacer.
Bueno, pues nada, a seguir mientras sigas disfrutando, eso es lo más importante. ¿Y en las Islas Cook tienes partido de vez en cuando o no? Ahí no jugáis, ¿no?
De momento no, pero voy a intentar encontrar una pachanga esta tarde, a ver.
Ahí se tiene que jugar bien. Oye, ¿qué te parece la lista para el Mundial? ¿La has visto? ¿La has seguido bien o no te ha dado tiempo? Desde que la dio Luis de la Fuente, ¿la has analizado?
La he visto. Es una pena que Luis no vea la Liga Australiana, pero... No, la he visto y la verdad que siempre me preguntan, por esta parte del mundo me preguntan las posibilidades de España, sí. Y para mí sin duda es una de las favoritas por lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Con esta generación,
claro.
Lo bien que lo ha hecho el míster. Pero bueno, ojalá tengan la suerte que también se necesita a veces para ganar, como
tuvisteis vosotros
en Sudáfrica, claro. Que no siempre el mejor equipo gana, pero yo creo que España, por jugadores y por cuerpo técnico, por entrenador, tiene que estar ahí peleando, ojalá.
¿Quién te iba a decir cuando ganasteis el Mundial en 2010, que allí estábamos todos en Sudáfrica? ¿Quién te iba a decir que 16 años después, que ya llevabas una trayectoria cuando fuiste al Mundial, seleccionado por Del Bosque, ¿quién te iba a decir que 16 años después ibas a seguir jugando al fútbol y en Australia, no?
Sí, 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 a veces...
Pues, te lo dicen allí y dices, venga, tío, estás loco, tío.
Sí, y sobre todo cuando te das cuenta que compañeros tuyos ahora pues casi no habían nacido.
Claro. Totalmente.
Sí,
totalmente.
Sí, mucha suerte de jugar tantos años y de disfrutar del fútbol tanto tiempo.
Oye, ¿te recuerda algo esta selección de ahora a la vuestra? No sé, por jugadores, por grupo, por esa mezcla de jóvenes y veteranos, por la manera de jugar. ¿Te recuerda algo? Acaban de ser campeones de Europa, que vosotros fuisteis campeones de Europa y luego vino el Mundial y otra Eurocopa más.
Sí, sí. Yo sobre todo me recuerda por la manera de jugar a fútbol y de intentar ganar, ¿no? A través del balón, a través de dominar, a través de tener la posesión pero generar ocasiones. Y luego, jugadores, ¿no? Pues, jugadores diferenciales en esta generación, como los que teníamos en aquella. Nunca me gusta comparar, pero sí que ojalá puedan seguir los mismos pasos y después del Mundial hablemos, ¿no? De que esta generación también ha ganado Eurocopa y Mundial, ojalá.
¿Lamine sería titular en aquel equipo, Lamine Yamal?
Sería probablemente titular, sí. Lo que pasa es que a quién quitas, ¿no? En aquella generación los que jugaban pues eran casi los mejores del mundo en cada puesto, ¿no? Y sí, para los que éramos más jóvenes era difícil, pero Lamine la verdad que es un superclase y desde luego que un jugador que va a marcar una época, yo creo, si le respetan las lesiones.
Totalmente. Bueno, pues nada, ¿qué plan tienes para hoy? ¿Has llegado ahora mismo a Islas Cook? ¿Has llegado ahora?
Pues he viajado de una isla a otra, que hay varias islas, hay 15, entonces he viajado de una a otra y nada, pues llegar a donde nos estamos quedando y descansar un rato.
Pues nada, descansa un ratito, gracias por sacar este hueco para El Larguero y sobre todo queríamos felicitarte por la labor que sigues haciendo ahí en Common Goal y justo en el día en el que es el Día Mundial del Fútbol Solidario. No sé si alguien quiere algo para Juan Mata, si queréis que os traiga algo de allí, de las islas o cualquier cosa que...
Felicitarle por todo lo que está haciendo porque la verdad es que es un ejemplo a seguir. Hablábamos antes de que Parejo puede ser entrenador en un futuro. Bueno, pues fíjate, Juan Mata, lo que está haciendo, además de jugar al fútbol, ¿no? Todo ese trabajo solidario. Enhorabuena, totalmente. Felicidades.
A mí, en línea con lo que dice Julio, me parece muy elogiable que el fútbol os ha dado mucho. En tu caso, Juan, es evidente, el fútbol os ha dado mucho, pero tú también devuelves mucho. Creo que esto es una conducta que deberían hacer suya el máximo número de futbolistas posibles. Han recibido mucho y devuelven también.
Pues muchas gracias. La verdad es que es lo que siento, ¿no? Desde que empecé a jugar a este deporte, que pues tenemos la suerte de jugar al fútbol en esta época, que tiene tanta relevancia y te hace estar en una posición privilegiada. Y al final, como amo tanto el deporte y sé la capacidad que tiene de llegar a las personas, pues trato de devolver lo que pueda, ¿no? Y como yo, muchos.
Claro. Pues nada, Juan, te mandamos un abrazo todos desde aquí. Enhorabuena y a seguir peleando y a seguir trabajando en esa vía solidaria y a seguir disfrutando del fútbol. Que vaya muy bien.
Muy bien, un abrazo muy grande.
Hasta luego, Juan Mata.
Chao, chao.
Hola, Antón Meana.
Presente, Carreño, buenas noches.
¿Cómo estamos?
Un poco tocada la voz, pero bien.
Te iba a decir, los aires. ¿Qué ha pasado?
No me gustan a mí los aires, ya lo sabes tú. Hace un frío aquí en este sitio. Esto es un congelador.
Es que te has quitado el jersey.
No, me lo he quitado. No te puedes imaginar.
Ah, no. O sea,
no te puedes imaginar.
Pues ahí ya tienes el problema. O sea, hace no se un frío, puede ir con jersey frío. Con 40 grados en la calle.
Pero
¿de verdad?
A 30 grados estamos aquí.
Yo le digo a Mara Torres que cuando llegue a la 1:30, que se prepare.
Mira. Este es el sonido en directo del estudio de Gran Vía 32, octava planta.
Los pingüinos.
Está por ahí Javi Raiz. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? A todos, buenas noches.
Bueno, la temperatura va subiendo en la campaña electoral, sí. Ahí sí que va subiendo. Y hoy sí que ya se puede decir que ya esto ya ha empezado, ¿no? Ha presentado la fecha ya oficial. Bueno, se ha anunciado la fecha que ya habíais contado, 7 de junio, o sea que esto ya va en serio.
Esto ya va en serio y se va a votar ese día. Y Florentino ya ha hecho, bueno, la campaña ha comenzado en el día de hoy. Mañana a las 7 de la tarde, en un hotel habitual, muy cerquita del Bernabéu, se va a presentar esa candidatura. Y el vídeo que ha... Vamos a escuchar un fragmento, si te parece, Manu, de ese vídeo, que dice: el futuro necesita a quien ya lo hizo realidad, y comienza con una foto de carné de Florentino en el año 95, que sí. Era el socio entonces, 10.228. Y vamos a escuchar un poquito porque... En esta voz pausada del presidente actual del Real Madrid, Florentino Pérez, comienza este vídeo.
Dirigir el club más grande del mundo no se improvisa. Se necesita pensar a largo plazo y ser capaz de mantener el rumbo. Desde Figo hasta Mbappé, ninguno llegó solo. Fueron el resultado de una visión y una determinación que no podemos perder. La llegada de los mejores jugadores del mundo no será un sueño, seguirá siendo un hecho. El Madrid no pertenece a ningún presidente, pertenece a sus socios, a los que desde niños lloran y ríen con la misma camiseta. Siempre fue vuestro y siempre lo será. Porque la grandeza no se improvisa ni se hereda. Porque el mejor club del mundo no se detiene.
En dos momentos se dice improvisa, evidentemente sin citarlo, pero se dirige al otro candidato, evidentemente, claro. Hablando de improvisación. Y esos títulos que, bueno, pues que quiere conseguir y seguir continuando como presidente del equipo blanco. 66, 7 Champions, y el ciclo en este eslogan pues no ha acabado para Florentino Pérez.
También ha publicado un vídeo Enrique Riquelme, que mañana a las 12 presenta su proyecto para el socio, y dice lo siguiente en el vídeo Enrique Riquelme.
Sé perfectamente lo que supone enfrentarte a un grupo que ha estado 20 años sin elecciones y que pide que nos presentemos, donde él no tiene que poner los avales. Ya tienes los estatutos con el control del voto por correo. Los tiempos han sido los que ha querido. Ya lo dijeron claramente, que había que sacarles a tiro, si no, sí, bueno, parece una barbaridad. Creo que tenemos la obligación de dar un paso adelante.
Y mañana a las 12, como digo, presenta el proyecto para el socio, relacionado con la relación que tiene que tener el club con los socios, para el tema de entradas, para el tema de camisetas, para el tema de que realmente los socios, dice, sean los dueños del club.
Bueno, pues el 7 de junio, entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde, serán los horarios para que los socios del Real Madrid voten en unas elecciones que...
En Valdebebas.
En Valdebebas, eso es. Unas elecciones en las que, evidentemente, el gran favorito es Florentino Pérez. Pero vamos, es que no... Si se presenta un candidato y en dos semanas monta una candidatura capaz de ganar a un presidente como Florentino, con el legado que tiene y lo que ha habido detrás en estos 20 años... Pues sería casi un milagro, pero eso no quita para que Enrique Riquelme vaya a hacer todo lo posible por hacer o presentar el proyecto más atractivo posible a los socios del Real Madrid, que es de lo que sí. Se trata, Julio.
Yo creo que la noticia de las próximas elecciones no es quién va a ganar las elecciones, que yo creo que está claro que las va a ganar Florentino Pérez, sino qué resultado va a haber en las elecciones. O sea, yo creo que Florentino también va a descubrir cuántos madridistas están en contra de su continuidad como presidente del Real Madrid. Y lo vamos a terminar descubriendo todos, ¿no? Porque esa es la gran pregunta que muchos se hacían, ¿no? O sea, ¿realmente hay un sector del madridismo que está en contra de que continúe Florentino Pérez como presidente del Real Madrid? Bueno, pues ahora lo vamos a descubrir. Yo creo que no está en juego quién va a ser el presidente, que, insisto, creo que claramente va a ser Florentino Pérez, pero sí...
Bueno. Vamos a ver.
Bueno, yo tengo esa sensación. Pero sí que creo que en función del resultado, si es un 90-10, pues claramente el madridismo sigue apoyando la figura de Florentino Pérez. Si es un 60-40, pues ya no hay un apoyo tan decisivo. Bueno, pues esto es lo que yo creo que se está jugando. Además de otro pequeño detalle, y es que yo escuchando, viendo, analizando estos días de la candidatura de Enrique Riquelme, y lo deslizo aquí, creo que no solo se está jugando el resultado de estas elecciones, sino quizás se está jugando también el poder ser presidente del Real Madrid en un futuro. Porque si encadena un patinazo, una equivocación detrás de otra...
Sí, con un resultado bajísimo, pues te marca para...
Va a comprometer su candidatura en un futuro.
Yo creo, Julio, que puede haber mucho voto de castigo, ¿eh? Son dos años sin ganar nada, ¿eh? Es que eso en el Madrid, eso, aunque sea Florentino, que la figura de Florentino es inmensa, eso no lo discute nadie, pero es que son dos años sin levantar nada, ¿eh? Eso
te puede, claro,
eso
que
te puede pesar mucho, ¿eh? Sí. Porque al final
pero eso, Miguel,
se vota con las tripas del fútbol, claro, que es que no gana el Madrid, ¿no? Y eso es muy duro.
Mira,
¿no?
También mira el Barça,
pero eso, Miguel, claro. Eso es lo que moviliza a la gente. Lo que está claro, un equipo que está diseñado, es un club que está diseñado para ganar, y si no ganas, es evidente que te señalan. Pero luego a eso, que mientras que entra la pelotita, pues todo lo demás da igual,
eso.
Le rodean muchas otras cosas. Y yo creo que para mí, que yo no le conozco de nada, pero para mí Riquelme está siendo listo. Y es que está tocando la fibra donde los socios están muy molestos con Florentino. Quiero decir, lo del Bernabéu, lo de la reforma del Bernabéu, el socio ni lo entiende ni lo comprende, ve que al final no tiene por H o por B, por los vecinos, por lo que quieras, pero no tiene un impacto económico en el club. Luego les han puesto cada vez más incómodos, que eso cualquiera que haya ido al Bernabéu y tenga amigos en los socios lo sabe. Y yo creo que hoy
mal estadio, ¿no?
Y yo creo, no, escúchame, no sé si tú tienes amigos que son socios del Real Madrid, yo sí.
Poner en cuestión la grandeza del estadio, es un estadio precioso.
Bueno, escúchame, los socios donde antes había seis butacas, les han metido siete y no están cómodos, esa es una realidad. Y eso, como tú hace mucho tiempo que igual no bajas al Bernabéu por los calles alrededor, pero la gente es una cosa que le molesta mucho. Como bien dice Miguel Ángel Chazarri, cuando no entra la pelotita, pues todo eso le añades. Y para mí, y ya termino, y ya perdona que critique a Florentino, Julio, simplemente otra cosa más. Simplemente otra cosa más. Y es que yo creo que además está tocando en zonas sensibles. Hoy, por ejemplo, señalar directamente a ese personaje del que todo el mundo hablamos, que no sabemos si trabaja en el club, qué cargo tiene en el club, hoy ya directamente lo han señalado, que es Anas Lagarin, creo que está sabiendo tocar piezas que las preguntas que se hacen los madridistas.
Yo creo que es una pena que 20 años después a la hinchada, al socio del Real Madrid, se le hurte la posibilidad de un debate. Me parece que el debate es la clave de la democracia, el contraste de pareceres, la controversia, cada uno expone sus puntos de vista. Además, me sorprende que Florentino renuncie a este debate, ya sé que parte desde la posición, desde una posición tan holgada como la que tiene, y vista la dureza que empleó contra Riquelme en su rueda de prensa, en la que dijo que Riquelme estaba confabulado con una suerte de periodistas malvados, perversos, que querían poco menos que arrebatarle al socio del Real Madrid la propiedad del club. Me parece que es una pena que 20 años después, con el tiempo que hay, no sean capaces los dos candidatos, y especialmente el señor Florentino, de sentarse en una mesa y establecer una democracia moderna, una democracia intensa, que sobre todo consiste en el contraste de pareceres. Me parece que es una pena que se le hurte al socio esta posibilidad, porque permitiría lo que he dicho ahora Talavera. Bueno, pues en esta controversia cada uno expone sus argumentos. Creo que esto no lo veremos.
Sería positivo, y aquí están estos micrófonos del larguero de la cadena SER, por si Enrique Riquelme y Florentino Pérez desean debatir. Aquí sería un placer tener a los dos candidatos a la presidencia. Yo creo que esto acaba de empezar y que a partir de ahora la carrera electoral va a ir subiendo de temperatura, y vamos a ver qué va anunciando Riquelme, que hasta ahora no ha anunciado mucho y que parece ser que mañana miércoles podría empezar a soltar algún nombre relacionado con su candidatura. Veremos a ver, porque es ahí donde va a estar un poco la posible pelea. Y luego, es verdad que lo que decía Talavera, que hay socios del Madrid cabreados, porque al final la pelotita, si no entra, pues te escuece y te cabrea. Fijaos en el Barça. Ha sido una gestión muy criticada la de Joan Laporta, pero ha entrado la pelotita, la liga, tal, y eso tapa mucho, evidentemente, de lo que pueda tener de fracaso o de crítica una gestión de Laporta con muchas sombras. La gestión de la parcela deportiva lo tapa casi todo, y en el Madrid ahora mismo son 2 años en blanco que eso escuece. Pero insisto, aún así me parecería un caso histórico, que me parecería, vamos, que se presenta un candidato en 2 semanas y monte un proyecto y gana. Pues, ahora, dicho lo dicho, esto acaba de empezar y vamos a ver lo que van anunciando unos y otros. ¿Algo más, Meana, a partir de mañana? A ver, que parece que mañana es un día importante para los dos candidatos.
Sí, pienso lo mismo. Creo que mañana Riquelme no va a decir nada deportivo, pero creo que socialmente es importante.
Y veremos a ver qué anuncia también. Os doy la palabra, seguimos, que es que hay que tirar la pausa y seguimos. Venga, 1:05, vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.